34, pero no lo vamos a leer ahorita de corrido, sino que yo lo voy a explicar uno por uno. ¿Sí? Uno por uno de estos versículos los voy a explicar. Recuérdense que como cristianos nosotros debemos conocer todos los detalles. Debemos conocer todos los detalles. ¿Todavía tiene pila? Ok, entonces alguna fallita, algún demonio anda por ahí que quiere apagar el switch. Ustedes saben que los demonios les gusta manifestarse cuando se predica la palabra. Sí. Ningún hombre, oigan bien esto pues, porque esta es palabra del Señor, que tenemos que saberla interpretar, la tenemos que saber trasladar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Aquí se está refiriendo al sumo sacerdote. Ustedes saben que Aarón era el sumo sacerdote. Moisés recibía instrucciones de Dios y se las daba a Aarón para que Aarón ejecutara todo lo que Dios le decía a Moisés. Entonces, todos nosotros ya sabemos que cuando en el Antiguo Testamento ustedes leen el tabernáculo, se refiere a Cristo y a la iglesia. Porque el tabernáculo, Cristo mismo dijo cuando estuvo aquí en la tierra, destruid este tabernáculo. Así está en el original. Destruid este tabernáculo y yo en 3 días lo reedificaré. Entonces, bien clarito, no hay confusión. Aquí nosotros tenemos que notar que el tabernáculo entonces tipifica a la iglesia, pero en el Antiguo Testamento habían ritos, o sea que eran cosas que el sacerdote tenía que hacer. Él tenía que entrar al tabernáculo de reunión, pero resulta que nadie podía estar ahí. Entonces nosotros tenemos que entender qué significa esto que hizo Cristo, porque Él es el sacerdote. Él es el sumo sacerdote que está ministrando en el verdadero santuario, que es el celestial. Y dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando Él entre a hacer la expiación en el santuario. Todos nosotros sabemos que Cristo en la cruz del Calvario hizo expiación por nosotros, hizo propiciación por nosotros. Por lo tanto, se está refiriendo a algo que le pertenece exclusivamente a Él. Solo Cristo es el que puede hacer expiación por el santuario hasta que Él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Si ustedes se recuerdan, porque tenemos que saber qué significa este versículo, y es de que solo el Señor Jesús puede hacer propiciación por nuestros pecados. Solo Él está calificado para morir en la cruz por nosotros. No hay nadie más que esté calificado para morir por nosotros. Solo Él califica para efectuar nuestra redención por nuestros pecados en el lugar santísimo. Y concerniente a este tipo, porque ese es un tipo, aquí está bien claro, amén. Este tipo es definitivo y es claro de que solo Cristo puede hacer esto. Y nos debe de llamar la atención porque dice que ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer eso. Dice, hacer la expiación en el santuario. Amén. Muy bien. Entonces, este versículo nos envía al siguiente. Versículo 18. Y saldrá, Fíjense pues, noten ustedes cómo es que opera este asunto, porque primero él entra al santuario y efectúa la expiación adentro del santuario, pero ahora sale al altar que está delante de Jehová, es el altar de los sacrificios. Amén. Y dice, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío. En el último mensaje nos familiarizamos un poco con lo que es el becerro. En realidad en el original dice un toro, un torito joven. Y de la sangre del macho cabrío, hablamos un poquito del macho cabrío que era para Azazel. Amén. Y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Notemos pues que el becerro, el toro, podemos ver que de acuerdo al versículo anterior, el que leímos, dice que era por Aarón, por su familia y por la congregación de Israel. Pero ahora agrega que ahí hay cuatro cuernos. Amén. Siempre cuando ustedes vean en la Biblia el número cuatro, significa los cuatro puntos cardinales de la tierra, significa la criatura. Pero aquí podemos ver entonces que el altar que está delante de Jehová, que es la cruz del Calvario, el Señor no solamente murió, sino que expió la sangre de él. Ahí en la cruz del Calvario, imagínense ustedes que, ¿por qué razón él tenía que purificar el altar? Porque era por nuestros pecados. Y donde están nuestros pecados hay suciedad. Donde quiera que están nuestros pecados, sea para ser redimidos, sea para ser perdonados, sea para ser limpiados, allí está la maldad del hombre, lo malo del hombre. Amén. Y de la sangre del macho cabrío, y vamos a explicar un poquitito más del macho cabrío hoy, y la pondrá sobre los cuernos del altar. Entonces no se les olvide que lo que nos está diciendo este versículo es que el sacrificio de Cristo cubre a todos los pecadores, a todos los pecadores. Cristo murió por todos los pecadores. Claro está que en otros versículos nos aclara que solo van a venir los que fueron escogidos y predestinados, pero él, su sangre es eficaz y su sangre es suficiente para perdonar los pecados de todo el mundo, de todo el mundo. Pero nosotros, por otros versículos, sabemos que solo van a aceptar los que fueron escogidos y predestinados, porque Jesús mismo dijo, nadie puede venir al Padre si no fue enseñado por él. Amén. Entonces, notemos que el sacrificio es para toda la tierra. La sangre del becerro y el macho cabrío tienen eficacia para los cuatro puntos cardinales. Amén. Sigamos adelante. 19a. 19a. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces. Eso significa que la sangre derramada por el Señor Jesús en la cruz tiene total eficacia, porque el número siete es plenitud. Tiene total eficacia. Por tanto, todos nosotros debemos de tener paz total. Usted no puede tener paz a medias. Usted siendo cristiano y sabiendo que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarlo y perdonarlo, redimirlo y todo lo que ya entendemos de la salvación judicial y orgánica, usted tiene que tener una paz total. Usted tiene que tener un corazón lleno de paz. Dicen amén. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros los pecadores vemos esa sangre rociada en el altar, sabemos que nuestro pecado y nuestros pecados ya han sido tratados Y nosotros sabemos que el problema del pecado ha sido tratado, entonces eso nos hace tener mucha paz en nuestro corazón. Ningún cristiano, por eso se acuerdan ustedes aquel cantito que hizo alguien, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos totalmente perdonados. Tú estás perdonado, hermano. O sea, mientras que, oigan bien esto, mientras que la sangre rociada sobre el altar es para nuestra paz, la sangre rociada sobre el propiciatorio, o sea, cuando Él entró al lugar santísimo, esa sangre que roció Él en la tapadera, ¿se acuerdan que en el arca hay una tapadera que se llama propiciatorio? Y el Señor allí entró. El sacerdote, el sumo sacerdote entra y rocía la sangre sobre la tapadera. Eso es para satisfacción de Dios. Por eso Él está ahí solito, ¿verdad? Él entra y hace el sacrificio allá adentro y todo, y no hay ningún hombre. Es para demostrar que lo que Él está haciendo es para satisfacer al Padre. Amén. Pero cuando Él sale al altar que está afuera y presenta la sangre y todo, es para que nosotros veamos la sangre. Allá adentro la ve Dios, pero aquí afuera la vemos nosotros. Esos dos aspectos son importantes, porque eso significa que la muerte de Cristo produce satisfacción para nuestro Padre Celestial, pero también produce satisfacción para nosotros. Amén. Si el himnólogo hizo aquel himno que dice, cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve. Yo creo que ahora ya podemos hacer un himno más completo. Cuando el hombre la sangre ve, también se regocija. O sea que la sangre de Cristo es tan linda, es preciosa, que satisface a papá y satisface a nosotros sus hijos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ello? Amén. Denle un aplauso al Señor. Hoy no está Odalis, sino ella hubiera empezado la palmeada. Ya saben que Odalis solo les hace así para que todos reaccionen. Amén. Gloria a Dios. Entonces, papá es satisfecho, nosotros somos satisfechos. Ahora, notemos que esa sangre que presenta Dios o el sumo sacerdote detrás del velo, vuelvo a repetir, es para satisfacer al Padre, y la sangre que se rocía en el atrio para que nosotros seamos satisfechos. Entonces, Dios y nosotros estamos satisfechos a través del sacrificio del Redentor. Ahora imagínense ustedes qué clase de reunión tenemos nosotros, porque nosotros venimos a celebrar siempre la victoria de Cristo. Entonces, cuando estamos aquí, se goza y nos gozamos nosotros. Qué triste es cuando, mire, yo a los jóvenes, cuando uno es joven, uno es muy frío. Yo miro a los jóvenes, no todos, porque algunos jóvenes son hot, son calientitos para Cristo. Pero hay otros jóvenes que son tan fríos, hasta les dice uno, alaba a Dios, y como que le está diciendo tu abuela, ¿ok? ¿Verdad? Y que alabe a Dios tu abuela, pues, ¿verdad? Porque se quedan tan serios. Yo me recuerdo cuando estaba joven, una vez me invitaron a una reunión donde todos estaban alegres. Yo ya era cristiano, pero no me gozaba mucho porque estaba joven. Por eso les digo que los jóvenes a veces son duros, somos duros. Bueno, yo ya no estoy joven, pero era duro. Y me recuerdo que cuando entré a la reunión estaban todos bien alegres, una reunión bien alegre. Todos brincaban, todos cantaban, todos danzaban y silbaban y todo, ¿verdad? Y yo entré ahí, imagínense, y yo era joven. Entonces yo estaba muy quietecito, así, y me tocó en medio de dos bien grandotes. Imagínense, yo ahí el chiquitito, el chaparrito, y dos grandotes, grandes. Y ellos estaban alabando a Dios, y yo estaba quietecito. En eso me vio uno de ellos. Me volteó a ver así. Y el otro también. Y entonces los dos me pusieron el brazo así, aquí. Me pusieron la mano aquí en el pecho, pero en el pecho, en el hombro. Y seguían cantando ellos, ¿verdad? Con una mano sobre mí y con la otra hacían así, imagínense. Pues imagínese usted qué pasó al rato. No, hombre, al rato yo estaba también. Me entró la electricidad que tenían ellos, pues. Esto se contagia. Entonces, los jóvenes que son expresivos, cuando miren que otro joven no es muy expresivo, váyanse a la par de él y van a ver que ustedes lo van a contagiar. Porque el gozo se contagia. El gozo, mire, de verdad, cuando alguien se está riendo, nosotros tenemos una familiar que se ríe mucho, mucho, mucho. Se parece así un poquito a la hermana que les conté, ¿va? Se ríe mucho. Y a veces, aunque uno no se quiera reír, de solo oírla reírse, le empieza a uno a dar risa, ¿verdad? Y por ahí dicen que todo era risa mientras nadie había averiguado que lo que quería el tartamudo era jamón. Dice, todo era risa mientras no descubrieron que lo que quería era jamón, porque él empezó ja, 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 y todos ja, 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 jamón, ¿sí? ¿Verdad? Entonces todo estaba solo risa mientras no sabían que quería jamón. Y muchos de nosotros a veces no nos prestamos para la risa, aunque todos los demás estén riendo. Sigamos con la parte B, porque dijimos, y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Ahora, yo les dije a ustedes que la cruz de Cristo, usted dirá, bueno, ¿por qué la cruz de Cristo tenía que ser purificada? Qué tremendo, hermano, porque la cruz de Cristo, el patíbulo donde él murió, era el lugar donde se presentaba el sacrificio. El altar del Antiguo Testamento, el del atrio, es el tipo de la cruz. Pero resulta que ese altar había que purificarlo, mire, limpiarlo, santificarlo. ¿Por qué? Porque ahí en la cruz fueron a parar todas nuestras inmundicias. Todas, porque el que nunca pecó por nosotros se hizo pecado. O sea que fue la reunión. En el cuerpo de Cristo, en la cruz, fue la reunión de todos los pecados del mundo entero. Ahí vinieron a reunirse y ahí Dios le dejó caer su ira al Señor. Entonces, hasta el altar purificó. Porque sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay limpieza. Pero esa sangre al derramarse ahí donde estaba todo el pecado. Mire qué precioso, hermano. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea que ya estudiamos en los capítulos del 11 al 15 lo que nosotros somos. De acuerdo a la ley de la inmundicia y de la lepra, hasta donde nos sentamos, dejamos inmundo. Amén. Hasta donde nos sentamos. O sea que nosotros, en realidad nosotros emitimos pura inmundicia. Y de hecho, hermano, dice que después de 3 días nosotros apestamos, muertos, después de 3 días de muertos, apestamos más que un animal. 7 veces más que un animal, imagínese usted. Y para nosotros los animales son sucios. Pero yo solo quiero que usted se forme una idea, porque dijimos en el último mensaje que la razón por la cual el hombre no se puede acercar a Dios es porque Dios es santo, glorioso, justo y es luz. Y cualquiera que se acercaba lo mataba. Pero vimos que sí se puede acercar uno a Él. Y a mí me llama la atención, hermano, porque cuando yo estudio la Biblia, yo le digo a Robert, le digo, mira, Robert, a mí me llama la atención algo. ¿Tú te acuerdas de USA? No de United States of America, de USA, un hombre que se llamaba USA en la Biblia, que dice que cuando llevaban el arca, los bueyes, lo llevaban en una carreta y como que se iba a caer el arca y él la quiso detener y cuando la tocó, Ishkamik, se murió. Lo mató Jehová, dice. Y luego me llama la atención, le digo, ¿sabes por qué, Robert? Porque dice la Biblia que David se llevó el arca a su casa. Se llevó el arca a su casa, hermano. Imagínense ustedes a David, después de que le dijeron que mató Dios a Uzza, y él tenía el arca en su casa. Yo me lo imagino que... Si aquel que la tocó lo mató Dios, dirá él, ¿será que me va a matar a mí? Y no la tocaba, estaba ahí. Viendo a ver si las cámaras no lo estaban viendo. De repente la tocó y dijo, no me mató. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué a Nadab y Abiú se acercan y los mata? Porque dice fuego extraño. ¿Por qué David, que no existió en el tiempo de Cristo, pudo tener el arca y no lo mató Dios? Él era conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿qué es ser conforme al corazón de Dios? Porque él tenía problemas de adulterio, tenía problemas de que era mal papá, tenía problemas de orgullo, tenía... Usted puede leer todos los problemas que tenía David. Es más, hasta se hacía pasar de loco. Yo no sé si ya existía el Alka-Seltzer en el tiempo de él, pero dice que se puso a babear, porque yo me acuerdo que yo tenía un amigo que me decía, mira, siempre, siempre, de allá de donde yo soy, como ahí algunos los asaltaban bien fácil, digo, si te asaltan, rápido, métete el Alka-Seltzer a la boca y hazte el que te dio ataque. Y el asaltante le va a dar miedo y se va a ir, porque creo que te dio un ataque. Y muchos así hacían. Cuando los querían asaltar en el bus, rápido se echaban el Alka-Seltzer a la boca y empezaban a echar espuma. Y el asaltante le dio ataque, vámonos. Pues la Biblia dice que David hizo eso. David dice que cuando sus enemigos lo andaban persiguiendo, se empezó a babear y se empezó a hacer el lelo. ¿Verdad? Se hizo el tonto y todo. Bueno, ¿por qué estamos hablando todo esto? ¿Por qué a algunos los mata Dios y a otros no los mata? David es tipo de un cristiano del Nuevo Testamento, por eso es que Dios no lo mató. Porque él escribió salmos diciendo que era bienaventurado el varón al que no le imputaban el pecado, o sea, que no le tomaban en cuenta su pecado. Imagínese hasta dónde creció David, que llegó a entender que Dios perdonaba los pecados. Por eso escribió el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea que él sabía, hermano, que Dios sí limpiaba el pecado. Yo estoy seguro que David descubrió y haber dicho, holocaustos y sacrificios no te agradaron. Por eso dice, le preparaste cuerpo. Él sabía que había una ofrenda legítima. Él sabía que Cristo iba a morir un día por él. Él lo vio en el futuro, hermano. Y entonces por eso Dios no lo mató, porque en el mensaje anterior aprendimos que se puede entrar al santuario, se puede entrar al tabernáculo con un becerro aquí y un macho cabrío aquí. Así que no es que seas orgulloso ni te creas muy fuerte, pero sí puedes entrar así. Y cuando Dios te pregunta, ¿y qué? Y qué? Pues aquí traigo, Señor, el toro y aquí traigo el macho cabrío. Así que aquí vengo y a alabarte. Así que si usted mira a algún hermano por ahí alabando a Dios así, no vaya a creer que se está creyendo el papá de los pollitos, sino que sencillamente entendió que puede estar aquí alabando a Dios y glorificándolo porque Cristo, que es el becerro, amén, y a quien va a recaer en el macho cabrío todo el pecado, ya lo hizo limpio. En ese aspecto, hermano, la iglesia es la reunión de toda la gente que ha sido limpia. O sea, que es cierto que somos un hospital, pero también somos un laboratorio donde no hay bacteria. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, hermanos amados, El 19b dice que él santificó el altar, quiere decir que todas nuestras inmundicias han sido tratadas. Y nunca se nos olvide, ¿verdad?, que cualquier cosa que tocamos, por lo que nosotros emitimos, siempre lo vamos a volver inmundo. O sea, que tenemos que saber que hay una fuente de inmundicia y que esa fuente es Satanás, ¿verdad? Todo lo que nosotros tenemos es pura lepra. Por tanto, nosotros somos la totalidad de la inmundicia y descargamos pura inmundicia. Y por eso la cruz de Cristo se volvió inmunda cuando todo el pecado fue llevado por el Señor ahí. Él lo trajo, Él reunió todo el pecado ahí. Y debido a esa muerte, es que ahora nosotros podemos disfrutar a Dios y Dios nos puede disfrutar a nosotros. Usted no se preocupe que Dios lo disfruta a usted. Hoy en la mañana estábamos aquí orando. Y cuando estábamos orando, yo decía: Señor, gracias porque yo sé que tú nos disfrutas a nosotros y nosotros te disfrutamos a ti. Y algunos hasta les pregunté y le digo: ¿y tu mamá no vino? No, dice, le ganó la batalla a la colcha. Así me dijo. Bueno, le digo, hay que orar para que la próxima. Y hoy entrevisté a la hija y me dijo lo mismo: sí, nos ganó la colcha. Gloria a Dios. Así que los ronquidos de algunos hasta aquí llegaban. Pasemos al versículo 20. Versículo 20 y la parte A. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Entonces, esto significa que la ofrenda por el pecado es ofrecida no solo para remover la inmundicia, sino para perfeccionarnos en santidad. Eso es muy importante entenderlo. El lugar santísimo, el lugar más santo del universo entero, hermano, fue contaminado por las inmundicias del pueblo de Dios, redimidos y por causa de que ese lugar santísimo fue contactado por la gente inmunda, porque donde llegó la sangre es para quitar esa inmundicia. Es que nosotros necesitamos la propiciación, pero necesitamos entender que Dios limpia en donde está presente nuestro pecado. Él limpia. Yo antes no entendía y les dije una vez, algunos cristianos no se atreven a predicar muchas cosas porque no las entienden. Pero les dije una vez a ustedes, ¿por qué el sumo sacerdote tenía que hacer expiación por sí mismo? Y yo no entendía eso antes, porque como yo me llevaba, y yo sé que los tipos se llaman, tipos, así la palabra es tupos, pero nosotros decimos tipos en griego, es tupos. Sirven para que nosotros entendamos la verdad. Y yo decía, pero ¿qué significa que el sumo sacerdote tenía que hacer expiación por sí mismo si él tipifica a Cristo? Y gracias a Dios que al estar estudiando y estudiando la palabra, yo descubrí que la razón por la cual el sumo sacerdote tenía que hacer expiación por sí mismo y que es tipo de Cristo, significa que Cristo, que nunca pecó ni tenía nada que ver con el pecado, se hizo pecado. Entonces, esa es la parte que yo les compartí a ustedes que los hombres no entendemos, porque si lo analizamos en una forma natural, no se entiende. Por eso Juan el Bautista, cuando le dijo Cristo que lo bautizara, no quería. No quería porque dijo, pero ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Dice, si tú eres el que me tienes que bautizar a mí, y le dijo, ya, tranquilo, hombre, deja que toda justicia se cumpla. O sea que el Señor mismo se limpia. Por eso usted va a encontrar esos pasajes en el Nuevo Testamento. Dice, me santifico a sí mismo. Por vosotros, dice, yo me santifico a sí mismo. O sea que aunque le parezca error o herejía a la mente natural, el Señor Jesucristo, el primero que se limpió fue Él, porque Él se hizo pecado por nosotros. Así que Él nos puede decir, tranquilos, tranquilos, que no se preocupen si unos creen que solo soy Dios, otros creen que solo soy hombre, soy las dos cosas. Porque miren lo que se confunde la gente. Hace poquito me estaba compartiendo Raúl. Dice, hermano, ya algunas personas están inquietando a mi hermana. Hace poco aceptó a Cristo y ya, yo sé que ya la están inquietando, porque mire las preguntas que me hace cuando hablo con ella. Oye, dice, ¿y por qué si Jesús es Dios? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ustedes ya saben que cuando alguien hace esas preguntas es que el chamuco anda rondando alrededor de él o de ella para quitarle una buena doctrina, para quitarle la doctrina y meterle mezcla y hacerle creer que Jesús solo es hombre. Quitarle la divinidad, no es Dios, ¿cómo vas a creer si Él le estaba hablando con Dios? Pero lo que no entienden es que Jesucristo es verdadero hombre, verdadero Dios, y que su estatus es divino humano, o como lo quiera poner, humano divino. Si usted le dicen Jesucristo, Él es humano divino. Si le dicen Cristo Jesús, es divino humano. Así que, ¿qué onda? ¿Sí? No podemos engañarnos. Entonces debemos de entender, pues, que el Señor hace propiciación. Y el hecho de que esa propiciación, valga la redundancia, fue hecha, indica que la ofrenda por el pecado no solo es para remover la inmundicia, sino también para perfeccionar la santidad de Dios, dentro de lo cual Dios nos ha metido a nosotros. Ahora Dios, y tenemos que entenderlo, si entendemos la salvación en estos pasos que le voy a decir ahorita, usted va a entender bien lo que es ser salvo. Porque nosotros tenemos mucha oposición de parte de personas que no están de acuerdo con nosotros como cristianos. Entonces ellos nos dicen que ¿por qué nosotros decimos que ya somos salvos? Cuando realmente dice, hasta que Cristo nos juzgue se va a saber quién es salvo y quién no es salvo. Así. Pero esas son enseñanzas humanas, porque la Biblia está escrita de tal manera que usted tiene que entenderla. La Biblia está escrita de esta manera, y esto es lo correcto, que su salvación tiene un inicio, que su salvación tiene un desarrollo y que su salvación tiene una consumación. Así crea, hermano. Eso lo hace a usted vivir confiado en Dios, seguro, porque el inicio de la salvación suya, usted no está viendo a ver si va a ser salvo. Oiga, hermano, oiga, Pablo le dice a usted, si solo en esta vida confías en Cristo, eres digno de conmiseración. El Señor ya te salvó, hermano Carrillo, pero ¿y si me salgo de la iglesia? Ay, mis hermanos, yo le digo, ¿quieres que te explique otra vez? Porque algunos creen que porque alguien se fue de la iglesia, perdió su salvación. Es más, porque lo encontraron allá en donde no lo tienen que encontrar para no decir cosas. Dice, ya el hermano perdió su salvación. Hermanos, mire, Dios te salva a ti inicialmente y tú eres dueño de toda la riqueza de Cristo. Eso se llama ser salvos posicionalmente. Cuando Dios inicia el trabajo en ti, Él ya te dio todo. Él no murió para que recibas un poquito de esto y otro poquito de aquello. Él murió para que recibas todo, hermano. Y si una persona acepta a Cristo y dice, gracias a Dios soy salvo, usted créale. Porque Él es salvo posicionalmente. Hermano Carrillo, pero si me voy al mundo, ¿usted cree que sigo siendo salvo? Pues lee la Biblia para que no vayas a creer que yo te quiero chanflear. Lee la Biblia para que no creas que yo te quiero engañar. En la Biblia dice que si tú aceptaste a Cristo, si tú creíste, tú naciste de nuevo. Así dice la Biblia. ¿Tú creíste? ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Entonces naciste de nuevo. O sea que ahora eres una nueva creación. Pero tienes que crecer. Dios no te dio la salvación para quitártela. Él te la dio para que te desarrolles. Por eso ahora te estás salvando disposicionalmente. Si te dispones, eso empieza a trabajar. Si no te dispones, se estanca. Si te dispones, está creciendo el asunto. Si te indispones, te para. No hay proceso. Puede haber retroceso, pero no proceso. Pero tu salvación, ¿acaso Dios va a decir, y para qué te hice nacer por creer? Mejor te mato. No, Él va a decir, ¿sabes qué? Estoy esperando que des fruto. Y nos pone parábolas y nos pone enseñanzas y dice, Señor, no da fruto, ¿lo cortamos? No, espérate, vamos a esperar este otro año, a ver si da fruto. El otro año, Señor, no da fruto. Espérate, espérate. De repente, Señor, dio fruto, te dije. Sí, pues dicen que lo andaban siguiendo unas coronas, y no coronas light, puras coronas virus. Y se arrepintió. Es más, lo encontraron con fiebre. Y le empezó a entrar aquella cosa de arrepentirse. Y Señor, es cierto, ahora dio fruto, ¿sí? Ahora se va a desarrollar. Y después de que se desarrolle, yo lo voy a glorificar y eso se llama consumación. Hermano, créame, mire, si no me cree, usted va a dudar la palabra. Pero la palabra es clara y la palabra dice que a ninguna persona Dios le permite venir a la vida de la iglesia si no fue escogido y predestinado. Ningún cristiano fue llamado para morir derrotado. Ninguno. Ningún cristiano nació para vivir derrotado. Todos nosotros somos vencedores. Si no, Dios se contradiría y Él dice, fiel es el que empezó la obra, yo la voy a terminar. Ahora, ahora. Hay un asunto que debe estar claro con todos nosotros. Porque dice la Biblia que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Y hace poquito yo compartí en ese que se llama como FB, algo así. Algo así, yo no sé, ese que tiene ocupados a todos. ¿Verdad? Por ahí yo leí, no, y miré a un hermano que se llama José Carrillo y que explicó eso que les estoy diciendo ahorita. Él ahí explica que hay salvación de Dios y hay salvación de nosotros. Y eso no lo saben muchos cristianos. Por ejemplo, miren, leen los versículos pero no los entienden. Por ejemplo, ahí dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, no la salvación de Dios. No es, esa no es la salvación de Dios. Porque la salvación de Dios no la tienes que cuidar, si esa te la dio para siempre. La que tienes que cuidar con temor y temblor es la tuya, la salvación de tu alma, porque dice que el que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Entonces dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué evangelio, verdad, hermano? De ese evangelio no cualquiera lo escucha, hermano. Que usted tiene que ganar su alma, esa es la salvación de su alma, esa la tiene que producir usted. Porque a usted ya le produjeron la de su espíritu. Amén, hermana Ángela. Dice así, mire, mire, mírela como que con qué autoridad dice Filipenses 2:12. Así me gusta, hermana Ángela. Filipenses 2:12 dice. No nos hacen ni caso, hermana. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Y cuando ustedes leen el contexto de ese libro, está hablando de la salvación del alma. Dice que aprendamos a ser unánimes, un alma. Entonces, hermano, gracias a Dios que Dios nos ha ayudado para ir entendiendo la palabra del Señor. Hebreos repite, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El Señor Jesús lo dijo en el Evangelio de Lucas. ¿Se recuerdan ustedes dónde está en Lucas? Van a ver que sí, porque 9:23, mijo, ¿está seguro? Segurísimo, porque a veces me chanfleas. Pongan el que dice Schoberst, y si no es ese, yo les encuentro otro. Sí, 9:23, ese va a ser. 9:23, ¿cómo dice? No, no era ese, ya viste. Dice aquel, yo te 23 y 24, pónganlo también. Pónganlo ahí también. Pero hay uno que es bien claro, donde Jesús dijo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aquí está, es el 21:19 de Lucas. 21:19, porque queremos corroborar Filipenses que nos dio la hermana. ¿Con vuestra paciencia qué? Vuestra paciencia. Si no hay paciencia, no se gana tu alma. Entonces, ya vieron que no podemos cortar a veces la Biblia con una sola tijera y decir, es que aquí dice esto. Porque en el que leímos de Filipenses 2:12, ¿verdad, hermana Ángela? Dice la salvación de, o cómo dice, cuidado vuestra salvación. Pero hay hermanos que no saben que tienen una salvación que ellos la tienen que producir. Hay salvación que tú la tienes que producir y es la de tu alma. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El que ama su alma la pierde, entonces no produjo salvación para su alma. ¿Estamos? ¿O speak English? Speak Spanish, you have to produce your soul salvation. The salvation of your soul has to be, ¿así se dice? Has to be produced. Más o menos, ¿verdad, hermana? La hermana Alba es experta en inglés, dice, more or less. ¿Estamos que tenemos que producir? Entonces no vayas a creer que puedes ser ocioso. ¿Se da cuenta por qué dice que hay que amonestar a los ociosos? Y usted sabe lo que son los ociosos, ¿verdad? Que todo es ocio. Todo es ocio. Todo es descanso. Aquí dice, hermano, estoy en mi hora de ocio, hora de ociosidad, le digo. Pero debe de estar claro, pues. Este es un evangelio puro. Este es un evangelio, por eso es que muchos cristianos no se preocupan y viven creyendo, ah, se pierde la salvación, se pierde, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Y hablan de que, le digo a un hermano, ¿cómo estás? Aquí caídote. Hablan como que se cayeron de un naranjal, hermano. Hablan como que esto no tiene ningún valor, hermano. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser posible que somos cristianos sin valorar lo que Dios nos está revelando? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Mire, me gusta aquella anécdota que les cuento. Se las voy a contar entre paréntesis, no vayan a quitar ese texto. El manicomio, ahí estaban todos los loquitos. Y era en un país tercermundista donde hasta los manicomios son pobres, de pura madera y llena de hendiduras. Ya sabe lo que eso es, ¿verdad? Pues en la mañana se levantaba un loquito, tempranito, tempranito se levantaba y hacía sus ejercicios, se estiraba y todo. Y todos los locos se quedaban allá adentro viéndolo por las hendiduras. Y él llegaba a la alberca y hacía sus ejercicios, se subía al trampolín y desde el trampolín decía: "Caldito, aquí te va tu cebollita". Se tiraba. Y entonces los locos se fastidiaron de él y miraban que todos los días él salía a hacer sus ejercicios y: "Caldito, aquí está tu cebollita". Entonces todos se quedaban viendo: "Caldito, ahí te va tu cebollita". Y todos: "Hagamos algo", dijeron los locos, "saquémosle el agua a la alberca". En la tarde le sacaron el agua a la alberca. La mañana siguiente, todos despiertos en su hendidura, en su oído viendo, y allá va aquel, tas, 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 tas. Llega el trampolín y no hay caldito, no hay cebollita. Entonces, no vayas a creer que no hay paciencia, no hay salvación de tu alma. Así de sencillo. No hay paciencia, no hay salvación de tu alma, porque la palabra no se contradice. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ay, hermano. ¿Y a qué paciencia se refiere, hermano? Hay que leer el contexto. Y ahí nos va a decir cuál es la paciencia que produce salvación de nuestra alma. Wow, si quiere aprender un poquito más de eso, regresemos al 21:1 porque es el contexto y van a ver que nos va a decir qué significa tener paciencia para ganar el alma. Mire, levantando los ojos, Jesús levantó los ojos y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca. No, no voy a pedir dinero, por favor, porque algunos ya va a pedir dinero. No, hermano, no voy a pedir dinero, tranquilos. Vio a los ricos. Número dos, vamos a encontrar el contexto, porque yo les he enseñado a ustedes a estudiar la Biblia bajo contexto. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Siga nomás. Siga nomás. No está Esteban ahí. Siga nomás. Tres. Y dijo: "En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos". Fíjese que estos textos los usan para pedir ofrenda. Yo no. Yo lo voy a usar para que usted gane su alma. Amén. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado, fíjese pues, de seguro los que daban mucha ofrenda. Yo digo, de seguro ellos dicen: "No, si está el templo así, porque yo. Ahora está bonito el lugar de reunión de Pan de Vida porque yo. Si yo no fuera miembro de esa congregación, ¿usted cree? Ni alfombra tuviera. Le cuento que ni tenemos. Todavía no tenemos". No, no, pero sigamos. Estaban platicando de que el templo estaba adornado y esto y el otro. Mire, hasta ofrendas de votos hay. En cuanto a estas cosas que veis, les dijo Jesús, ni piedra sobre piedra va a quedar, todo va a ser destruido. Y le preguntaron diciendo: "Maestro, ¿cuándo será esto?". Esto es Mateo 24, ¿verdad? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: "Mirad que no seáis engañados. porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y nos va a hablar de su venida. Siga. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero no es el fin todavía, no va a ser inmediato. Entonces les dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y virus, coronavirus. Y va a haber terror y grandes señales del cielo. Falta que usted mire señales todavía del cielo. Pero antes de todas estas cosas van a echar mano a vosotros y os van a perseguir y os van a entregar en las sinagogas donde dice que estudian la Biblia pero no creen lo que ustedes enseñan. Y a las cárceles y vas a ser llevados ante reyes, ante gobernantes por causa de mi nombre. Todavía no ha pasado eso, hermano. Dentro de muy poco a los que hablan inglés aquí los va a mandar a que le digan al alcalde y van a ver que se va a poner buena la cosa. Cuando uno de los que hablan inglés aquí diga, hermano, el Señor me manda a hablarle al alcalde de Ontario. Sí. Y esto va a ser para dar testimonio. Va a llegar, hermano, va a llegar. Estamos bien cerca. Pero no vayan a ponerse a pensar, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¡No! El Señor va a hablar por ti. Tú vas a llegar ahí y vas a empezar a hacer así. Solo así vas a hacer y Dios va a estar hablando con esa persona. El Señor solo te va a decir, ¿can I borrow your mouth? No, no your mouth, your mouth. ¿Can I borrow your mouth? 15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no puede resistir el alcalde. Él no va a resistir. Dios le va a mandar un profeta a Trump si él vuelve a quedar. Está muy cerca, pero yo creo que todavía lo deja irse a él. Y el siguiente le va a mandar profetas que le van a hablar cosas que nunca le han dicho a un presidente. Y el presidente se va a quedar. Y los que trabajan alrededor de él con pañuelos limpiándole la baba. Pero los van a dejar con la boca abierta. Y nadie va a poder resistir ni contradecir los que se oponen. Siga. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y van a matar a algunos de ustedes. Ay, hermano querido, usted qué inspirado vino hoy. Vamos a encontrar qué es salvar nuestra alma, pero bien contextuado. Así ustedes no tienen engaño, nadie los puede engañar. Usted dice, ah, ya sé cómo se gana el alma. Versículo 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, pues ya no tengo. Verso 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Si en ese pasaje dice que para ganar el alma hay que estar dispuestos aún despreciar nuestras vidas hasta la muerte. Yo te estoy explicando lo que es salvar tu alma, pues. Con vuestra paciencia ganaré vuestra... Hermano Carrillo, pero eso es si en caso me toca pasar por eso. Lo que te están diciendo es que para ganar el alma hay que menospreciar nuestras vidas hasta la muerte, es llevar la cruz. Cuando tú estés dispuesto a llevar la cruz, tú estás ganando tu alma. Y llevar la cruz requiere de mucha paciencia, porque solo muertos podemos aguantar las ofensas. No, hombre, hoy, hermano, hoy día ninguno quiere llevar la cruz. Ninguno quiere llevar la cruz. Me voy de esta iglesia porque el hermano fulano habla mal de mí. Qué crucificado está, hermano. lo admiro. Qué crucificado estás. Cualquier cosa que te quieren hacer, no la soportas. ¿Sabes qué estás diciendo cuando tú no soportas los tratos de Dios para tu persona? A mí no me vayan a subir a la cruz, por favor. Yo no quiero estar ahí en la cruz, porque ahí en la cruz está muriendo uno, hermano. Ah, no, a muchos les gusta que les ofrezcan cosas como a la rana. Imagínense a la rana, hermano, la llevaban y le dijeron, tírenla al agua. Y ella decía, no, al agua no, al agua no. Hay cristianos que así quisieran que fuera la cruz, ¿verdad? Ser ellos la rana y que les dijeran, al agua. No, al agua no, al agua no. Muchos, a la cruz, no, porque la cruz debe de ser real para nosotros, hermanos. Bueno, pues regresemos a nuestra lección. Solo nos llevó Dios a visitar un ratito para ganar nuestras almas. Esa es vuestra salvación, cuidar con temor. Esa se cuida con temor porque esa la produce tu alma. Es confiar totalmente en Dios en medio de las circunstancias y en medio de las cosas negativas de la vida y aún en medio de la predicación que tenemos, porque ahorita vamos a entrar a otro punto, ya va a ver. Versículo 20, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Ok. Entonces esto significa que la ofrenda por el pecado es ofrecida no solo para remover la inmundicia, sino para perfeccionar la santidad. Gracias a Dios que Dios nos ha ayudado a ver eso. Y vamos ahora por el 21 y 22. Vamos a leer el 21 y 22. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. No lo quiten todavía. Oh, bueno, ¿vas para atrás? Así. Y los enviará, todavía falta ese, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Dijimos el 21 y el 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Los estudiantes de la Biblia tienen problemas cuando leen esto. Y algunos grupos, como no han entendido bien el propósito divino, lo saben, lo aplican mal. Les voy a decir, y ustedes lo pueden buscar en el internet. Azazel se llama el macho cabrío. Y Azazel en toda la Biblia es el diablo, es el diablo. Entonces los adventistas dicen que como este es el diablo, que Jesús y el diablo juntos nos salvan. Fíjense cómo enseña. Ahora, eso es por ignorar los contextos, porque es cierto que Azazel, el macho cabrío, es el diablo, y dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades. Se parece a lo que Cristo hizo. Y va a ser suelto en tierra inhabitada. Pero la realidad es que para aplicar bien la Biblia, en tu luz veremos la luz. No hay otra explicación y tenemos que usar toda la Biblia para interpretar nuestros versículos que son oscuros. Si a Azazel le tienen que, regresemos al 21 otra vez, miren lo que hace el sacerdote con Azazel. Le pone sus manos sobre la cabeza y confiesa sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Pareciera que el que no conoce la Biblia va a decir que es Cristo. Pero la realidad es que el origen de la falla del hombre es Azazel. Y hay un dicho que usan los mexicanos, dice, botellita de Jerez. todo lo que dije. Y hay otro dicho también que dicen que todo regresa a su mismo. Dios le regresa todo después de que Cristo ha muerto por nosotros y nos ha perdonado. El Señor Jesucristo agarra todos nuestros pecados, le cae a Él el castigo, pero como vence al diablo, le dice: diablo, todo eso es tuyo, ahí te va tu paquete. Ahí te va tu paquete. Todos los pecados de la humanidad regresan a Él y Él se va como basura al lago de fuego. Amén. Ok, vamos a avanzar un poquito más. ¿Cuántos minutos me quedan? Ya se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, pero solo permítanme solo, y con esto termino así ya en el próximo mensaje, entramos al capítulo 17. Pero quiero poner 23 y 24 nada más, pónganme, y les prometo que se los voy a hacer así rápido. O lo terminamos en el otro mensaje, para que así, porque todavía me faltó bastante, dice Montes. Dice: te faltaron más tesoros escondidos. Así me reclama. Te faltaron más tesoros escondidos, dice. Así que lo vamos a dejar ahí y después seguimos ya para terminar esa parte. Y ya con tiempo entramos al capítulo 17. Esperamos en Dios que Dios nos haya aclarado nuestra mente en esta mañana y que entendamos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Y lo que sigue haciendo, porque Él no ha parado de trabajar con nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hágala.